Vamos a comenzar.
Sí, esas son ruidosas. Sí, no se quejan.
Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar una vez más a reanudar un poco estos conversos sobre los temas de justicia. En primer lugar, hay que agradecer caras nuevas, que bueno, yo por mi parte me veo contento y doy la bienvenida a todo aquel que se acerque a este tipo de consideraciones, y daros las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia una vez más. Voy a presentar en primer lugar de qué vamos a hablar hoy y de qué hablaremos en la próxima charla, porque creo que son temas conexos, pero que de alguna manera se diferencian porque tienen una vertiente más teórica de lo que hasta ahora hemos planteado. Yo procuraré que no sea tan teórico, pero manejar conceptos de política criminal, de criminología, de derecho penal y temas de preceptos procesales, principios jurídicos, etcétera, eso requiere una terminología un poco especial que a lo mejor se hace difícil el seguir en principio, pero que confío en que se podrá entender bien, confío. Hoy, como digo, hablaremos del concepto de política criminal, presentando los dos modelos sustanciales, cuáles son el modelo garantista frente al modelo autoritario. ¿Por qué estos dos modelos? Porque son los modelos que han protagonizado históricamente, desde el siglo XIX, las dos posturas frente al derecho penal, frente al delito, frente al crimen y frente a la política criminal. Tras definir el concepto, nos adentraremos en la evolución del Estado a lo largo de la historia en relación paralela a la evolución de la política criminal. Se puede establecer con claridad la relación que existe entre la política criminal que se sigue en cada momento en un Estado con la evolución de ese Estado a lo largo de la historia, como veremos en el caso español, donde nos centraremos. Nos vamos a centrar, como digo, en el caso español, con una referencia extensa a la figura de Beccaria, personaje señero en la materia de la que nos ocupamos, y en donde nos centraremos la influencia que este ilustrado tuvo en España, muy importante, junto a toda Europa, pero en España de una manera especial, dada la situación en que la política criminal en ese momento en España, el derecho penal y los juicios penales, se encontraba. Criticaremos la mutación que sufrió como consecuencia de la revolución en cuanto a los principios del proceso penal puestos por los revolucionarios en marcha, que acabó y desapareció en la época del terror, en la época de la Convención de Robespierre. Una cosa es lo que se predicaba y otra cosa es lo que se practicaba. Seguiremos con el nacimiento del Estado liberal de derecho, que en sustancia defendió y estableció los principios ilustrados que Beccaria formuló, para seguir con una breve referencia al Estado social de derecho y a la política criminal y garantías individuales en el Estado democrático de derecho donde nos encontramos, en esa fase nos encontramos, en los países de la Europa Occidental y en concreto en nuestro país. Terminaremos con la concepción político-criminal de la Constitución española en el año 78, que a nivel canónico sigue, digamos, vigente. Está consagrado por la Constitución, bueno, y luego por la praxis también de los tribunales y de las leyes orgánicas. En la próxima jornada, relacionado con todo esto, vamos a abordar ya temas un poco más prácticos, menos teóricos, siguiendo un poco la estructura del propio Código Penal en su parte general. El Código Penal se divide en dos partes, parte general y parte especial. La parte general alude a la definición y al concepto de delito, de la pena, la prisión, la libertad condicional, la rehabilitación de los presos, etcétera, etcétera. La parte especial es la que aborda ya directamente los delitos. El delito contra la vida, contra las personas, contra la libertad, contra el orden socioeconómico, etcétera, etcétera. Bien. Abordaremos, como digo, Esos conceptos, la criminología y la política criminal, las víctimas de los delitos, muy importantes, absolutamente olvidadas a lo largo de la historia en el derecho penal, absolutamente olvidadas, dígase lo que se diga, ya lo hablaremos en su momento, hablaremos de las víctimas. Hablaremos del sistema punitivo, de las penas, de las prisiones, de la mediación fiscal y de una institución que ha dado mucho que hablar, que dará todavía mucho más que hablar, que es la prisión permanente revisable, con la modificación que se ha tenido del Código Penal en esta materia. Hablaremos del sistema penitenciario, de la rehabilitación y reinserción social de los presos, de los principios del proceso penal, muy importantes, del derecho penal del menor y del tribunal del jurado. Hablaremos de los principios del proceso, que ya los digo ya para que los tengamos en cuenta, que se presentan como 10 axiomas o preceptos garantistas por parte de la doctrina y de la jurisprudencia. El primero de ellos es el conocido: nula pena sine crimine, ninguna pena sin delito, ningún crimen sin ley previa que lo defina, nula lex penalis sine necessitate, el principio de mínimo intervención penal. No se puede legislar sin necesidad, sin un criterio de política criminológica, ninguna necesidad sin delito, ningún delito sin acción, ninguna acción sin culpa, el principio de culpabilidad, ninguna culpa sin juicio, el principio de un juicio justo, del derecho a un juicio justo. Ningún juicio sin acusación, sin acusación no puede haber condena ni juicio penal. Ninguna acusación sin prueba, no se puede acusar según los principios inquisitivos de la antigua Inquisición, sino según un principio acusatorio basado en probanzas, y debe probar precisamente el que afirma, no el que niega. Ninguna prueba sin defensa, estos son principios que definen el modelo garantista del derecho penal en el que nos encontramos, en el que todos los juristas hoy nos reconocemos en la Europa occidental, según los valores occidentales del derecho penal, nos reconocemos en estos principios conquistados, ya digo, por la Ilustración, y que hoy forman las reglas del juego, digamos, del derecho penal. Bien, dicho esto, abordaremos hoy la parte, digamos, más, un poco más teórica, en la cual yo creo que encontraréis alguna precisión respecto a estos temas que estamos comentando. Concepto de política criminal. Es una forma de exteriorización de la política por la que se entiende el planteamiento que desde el ámbito público, desde el Estado, se establece para hacer frente al fenómeno criminal. Al igual que sucede con la política educativa, con la sanitaria, con la económica, pues al igual, un Estado tiene una política criminal determinada. La seguridad ciudadana, los derechos de los procesados o condenados, el sistema judicial penal, la cárcel, su específica problemática, las penas punitivas, si se han de entender como penas de prevención general del delito o como rehabilitación de los presos, la delincuencia juvenil, etcétera, son algunos de los ámbitos que requieren respuestas y actuaciones desde la sociedad. Y así, la política criminal ha de entenderse como un sector de la política que está relacionado con la forma de tratar la delincuencia. Se trata del conjunto de criterios, argumentaciones y decisiones que se postulan tanto de forma teórica como práctica para dar una respuesta al fenómeno de la criminalidad. Desde un punto de vista político, pues, se puede definir a la política criminal como aquel conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo y económico, no solamente jurídico, establecido por los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, frente al delito. Hoy se ha convertido la política criminal en una rama del saber objeto del conocimiento. Trata de ser o de formularse como una ciencia empírica basada en la experiencia, en la observación, en los fenómenos que se producen en el país para establecer esos criterios, ¿no?, de política criminal. Política criminal equivaldría aquí al estudio de la orientación y los valores que sigue o protege o que debiera seguir y proteger la legislación penal, tanto material como formal o procesal, o la finalidad preventiva, especial y educadora de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en el año 2000, que fue precisamente objeto de formulación por esa política criminal que digo. Se plantean cuestiones como la eficacia de las penas cortas, privativas de libertad, la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, o las razones de la ampliación de la suspensión y ejecución de condenas. Desde esta perspectiva, no interesa examinar solo las orientaciones políticas criminales seguidas por el legislador, sino también la adecuación a los valores y al concreto modelo social y político que se defiende partiendo de la definición de nuestro país como un Estado de Derecho. Es decir, la política criminal de un Estado de Derecho se tiene que ajustar precisamente a los principios de ese Estado de Derecho. Como disciplina, la política criminal puede definirse como aquel sector del conocimiento que tiene como objeto el estudio del conjunto de las medidas, criterios y argumentos que emplean los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al delito. En este sentido, medidas de carácter económico, educativo, social e incluso cultural para ciertos sectores de la criminalidad, que son objetos de la política criminal, no solamente puramente represiva, ingresos en prisiones preventivas, o ingresos en la prisión, o tratamiento penitenciario, sino otro tipo de medidas que pertenecen a esos ámbitos, de carácter económico, educativo o social, de tanta importancia como la penal estrictamente, para conjugar las violaciones de los delitos que obedecen a ese momento concreto. Por ejemplo, la violencia doméstica, la criminalidad racista o xenófoba pueden ser ese tipo de medidas que digo yo, que estoy diciendo, tan relevantes o más que el propio sistema legal punitivo. Procesos de formación, de tratamiento de los delincuentes, procesos educativos que les permitan esa rehabilitación, esa reintegración social. Al tratarse de política criminal, es importante considerar la incidencia de la orientación ideológica del poder público como sujeto activo de una política criminal en una sociedad determinada. Eso es lo que hay que averiguar. En el pasado, la política criminal tuvo como praxis y objetivo fundamental única y exclusivamente la represión y reacción ante el crimen y el delito. El único carácter que tenía la pena a la hora de aplicar una pena a un delito era un carácter retributivo, puramente penitenciario, nada más. En ningún caso en el pasado se planteó la rehabilitación de los presos. Beccaria apuntó en el siglo XVIII algún indicio sobre esto. En la actualidad se imponen progresivamente como función primordial de la política criminal la prevención y la represión del delito. No podemos olvidar nunca el carácter histórico coyuntural que impregnan los componentes ideológicos o incluso utilitarios. Es decir, los componentes ideológicos a la hora de valorar esa política criminal juegan y tienen un gran peso, como ahora veremos. Dentro de un análisis global, para demostrar esto, se puede decir que el fenómeno criminal se aprecia de modo distinto en los estados totalitarios que en los estados democráticos. En los primeros, los totalitarios, el crimen representa una célula enferma que pone en peligro todo el cuerpo social y en consecuencia no cabe otra política que su exterminio, su extirpación. El ciudadano es súbdito y es tratado como menor de edad. Está sujeto a la voluntad del partido, del caudillo, del Führer, del Duce. Por eso el delincuente es traidor al Estado y así se le considera, sea del delito que fuere. En el Estado totalitario no tienen cabida los derechos individuales de las personas, que solo son un freno a la labor de limpieza de los elementos indeseables. La política interior es una política exclusivamente de seguridad nacional, que es lo único que se pretende. El Estado sustituye aquí a cualquier criterio o principio de justicia. No hay división de poderes, ni el juez natural, con el principio de presunción de inocencia, ni existe el derecho a un trato digno y humano. Todo ello se considera un obstáculo. La única prevención del delito que existe es la pura intimidación represiva. La resocialización es entendida como absoluta sumisión a los valores que proceden del poder. Como decía un director de prisiones que hubo en este país en el franquismo, no nos interesan arrepentidos, nos interesan sumisos. En los estados democráticos el planteamiento es diametralmente opuesto. La soberanía popular, un régimen de libertades, se parte del principio contrario al autoritarismo de que el delito nunca puede ser totalmente erradicado de la sociedad. Esa es una, por desgracia, esa es una constatación empírica. El delito nunca puede ser eliminado de la sociedad totalmente. Puede ser cambiado, puede ser frenado, puede ser modificado, puede ser minimizado en sus efectos, pero la erradicación absoluta no puede ser. Por lo menos no se ha constatado que eso pueda ser. Ni en la mejor de las utopías, existe esa posibilidad. Luego hablaremos un poco de esto. Bien. Un autor también garantista, no lo voy a citar, no procede, ofreció argumentos sólidos a favor de la necesaria consideración de la presencia del hecho criminal en toda comunidad sana. Por ejemplo, en una situación de libertad y de buenas condiciones económicas, de justicia social, efectivamente disminuye, la delincuencia, digamos, patrimonial tradicional, ¿no? Los pequeños hurtos, las pequeñas raterías, los robos, bueno, diarios sí, pero de poca monta o de pequeña entidad. En cambio, en este tipo de sociedad se constata, y así lo dicen todas las memorias de los fiscales del Tribunal Supremo, se constata el aumento o el incremento de lo que se llama y se conoce como delincuencia de cuello blanco, delitos societarios contra la hacienda pública, blanqueo, delitos monetarios, fraudes a gran escala, etc. Aun en países muy ricos, con grandes dosis de justicia social, el delito continúa representando un conflicto social grave emergente. Este tipo de delincuencia. En el Estado democrático se asume, pues, que siempre habrá ciudadanos que delincan, y eso debe asumirse como un coste estructural inherente a la condición humana, cosa que en el Estado autoritario no sucede. Ni siquiera se piensa en alguien delincuente, se le elimina y fuera. La política criminal en el Estado democrático va dirigida a disminuir hasta límites tolerables, si se puede decir esa expresión, en estos casos, las cifras de criminalidad, pero sabiendo que el delito no va a desaparecer del todo. Así, por contra, el Estado totalitario pretende eliminar al delincuente social o político para crear un imperio, mantener la pureza de la raza, exterminar a la burguesía, por lo que aplastará necesariamente al delincuente. No le preocupará ninguna otra cosa. En el Estado democrático, en cambio, la lucha contra el crimen no puede emprenderse a costa del sacrificio de las libertades, muy importante. Este es un principio muy importante que a veces se pierde de vista con mucha frecuencia. Garantías del ciudadano con respecto a los derechos fundamentales, que son principios constitutivos de carácter irrenunciable. Hay que guardar el equilibrio entre seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos de todos los individuos, incluidos los delincuentes. Hay una escena en una película que a mí siempre me repugna y me horroriza. Bueno, hay muchas, pero bueno, a mí esa especialmente me sienta muy mal. Es la película, me parece que es Harry el Sucio, cuando tiene a un delincuente en el suelo y lo apunta con la pistola, y el delincuente está que no sabe lo que hacer, tiene también una pistola, el delincuente, pero no sabe lo que hacer, y Harry le dice, anda, alégrame el día, como diciendo, dame un motivo para que te pegue cuatro tiros aquí mismo y te mate sin juicio ni nada absolutamente. Claro, eso es la sociedad americana. Pero ya veremos también un poco cómo en la sociedad americana se apartan de los criterios, de los principios de derecho penal con muchísima frecuencia. Lo hablaremos el próximo día esto. Dentro del Estado democrático existen diferentes visiones entre conservadores y progresistas. En el Estado democrático, España es un Estado democrático de derecho. Su constitución ha sido proclamada. Pero no es lo mismo cuando gobiernan los conservadores que cuando gobiernan, digamos, la izquierda. No es lo mismo. Son diferentes visiones integradas dentro de un mismo Estado. Pero eso nos indica que la ideología en este campo, en este tipo de delincuencia, juega un papel. En el sentido de política criminal, quiero decir. Ejemplos, por ejemplo. Pues en el franquismo se establecen como valores sociales muy conservadores el tema de la autoridad, el tema de la propiedad, el tema de la religión, el tema de la sexualidad, entendida de aquella manera, paternalista. Se castiga a la prostitución con medidas de seguridad, peligrosidad, vagos y maleantes. En cambio, en el Código Penal vigente hoy día, la prostitución se considera algo tolerable en la cual se debe respetar la libertad de la persona prostituida sin perjuicio de atacar la delincuencia, digamos, de los proxenetas o de los favorecedores del delito de la prostitución. Hay una cierta tolerancia en la prostitución que hoy, por ejemplo, está muy puesta en entredicho por el sector, digamos, del progresismo feminista, ¿no? Se considera denigrante para la mujer y su postura frente al machismo de la sociedad. Se impone una nueva moral pública que algunos consideran paternalista que se encuentra en el fundamento de este posicionamiento, que parece que va a tener una presencia legislativa próximamente, parece ser. Pero eso es un tema también controvertido. Yo, por ejemplo, aquí he discutido mucho. Yo públicamente me he manifestado muchas veces contra la prostitución, que sea delito y tal, pero sin embargo he recibido desde sectores muy diversos, algunos para mí inimaginados, ¿no? Inimaginables que se pudieran dar esas oposiciones, pero he recibido críticas públicas diciendo, oye, eso que estás diciendo es una postura absolutamente pues, conservadora, no respeta la libertad, etcétera. Bien, yo ahí tengo mis prejuicios, lo reconozco, y me he manifestado siempre así. Bien, definición del derecho penal. El derecho penal, ¿qué es el derecho penal? Hemos hablado de la política criminal, pero ¿el derecho penal qué es? Pues el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado que se caracterizan porque atribuyen al delito o a la peligrosidad criminal derivada de la perpetración de un hecho antijurídico entendidos como presupuestos, estableciendo una pena o una medida de seguridad como su consecuencia jurídica. Es decir, que digamos que el derecho penal, ¿qué debiera plasmar? Debiera recoger y plasmar entre sus preceptos las consecuencias de la política criminal de que estábamos hablando. El derecho penal, desarrollado teóricamente en su vertiente garantista y de elaboración sistemática del modelo teórico, han llevado a la forma de entender las relaciones entre dogmática penal y política criminal. Bien, el planteamiento del derecho penal tiende a resolver los conflictos individuales acercándose a la realidad social desde premisas valorativas e ideológicas que parten de la vida de la calle. Hay quien ha definido el derecho penal como la carta magna del delincuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el derecho penal precisamente constituye la barrera infranqueable de toda la política criminal. No puede ir más allá de lo que es la política criminal de un Estado o de un Estado de derecho. Bien. Ahora entramos en algo que creo yo que nos acercará a entender en la práctica histórica, las coyunturas históricas diversas por las que este país ha pasado, que se ha compasado en realidad a la evolución europea, lo mismo, ¿no? Pero nos ayudará a entender cómo ha evolucionado la política criminal a lo largo de la historia. Desde el nacimiento del moderno Estado a principios del siglo XIX, el Estado tal y como hoy se configura, los principios del Estado liberal, ¿no?, se han venido produciendo diversos cambios políticos que se han traducido en grandes transformaciones en ámbitos económicos, sociales, administrativos y constitucionales. Cada forma de gobierno, cada revolución, cada modificación de las reglas básicas de la convivencia social se han reflejado claramente en una específica concepción de política criminal. Lo veremos claramente, que ha quedado reflejada en un diferente texto punitivo, en códigos penales diferentes. En España, el nuevo texto punitivo se llama o se conoce como el Código Penal de la Democracia, pero no apareció hasta 1995, 20 años después de la muerte del dictador. Bien, para adentrarnos en la materia vamos a hablar de la figura señera de Beccaria. ¿Quién era Beccaria? Cesare Beccaria. Cesare Beccaria era un noble ilustrado, devoto de Montesquieu, devoto de Rousseau, a quienes había leído y a quienes veneraba. Se relacionó con los círculos ilustrados franceses prerrevolucionarios y escribió una obrita que revolucionó el derecho penal y que todavía hoy sigue siendo santo y seña. La tengo aquí y es muy fácil de leer y la recomiendo, es una verdadera joya este libro. La recomiendo fervientemente al que tenga interés por esas cuestiones. Se titula De los delitos y de las penas. ¿Cómo llega Beccaria a esta, digamos, transformación de su ideología en materia penal? Luego leeremos también alguna crítica que se le hace a Beccaria, porque tampoco es oro todo lo que reluce, ¿eh? Pero bueno. Hay un hecho histórico que le impresionó notablemente a Beccaria. Robert Damiens era una persona que hirió a Luis XV con un cuchillo con intención de matarle. Apresado en el acto, fue condenado a muerte y ejecutado. Las descripciones de la muerte de este reo hoy nos resultan horrendas. Estamos hablando de 1757, vísperas de la Revolución Francesa. Fue atado atormentado por 10 verdugos y asistido de 2 confesores. Se le grabó con fuego y azufre. Se le quemó con fuego y azufre. Después se le arrancaron las carnes con tenazas. Se vertió en las llagas una mezcla hirviente de plomo, aceite, etc. Después fue descuartizado por 6 caballos atados a diferentes partes de su cuerpo. Su cuerpo fue quemado, aventadas sus cenizas, se confiscaron sus bienes y la casa en que nació. Fue arrasada hasta los cimientos, prohibiendo su futura construcción. La cosa no acabó aquí. Su mujer, su hija y su padre fueron condenados a abandonar el reino a perpetuidad, so pena de ser juzgados y condenados a pena de horca. Prohibía a todas las personas de su familia que llevasen su apellido a usarlo de por vida bajo las mismas penas. No siempre fue el castigo tan bárbaro, pero la imaginación del hombre a lo largo de la historia siempre ha sido fértil en torturas y siempre existió un rigor excesivo que hoy es intolerable. No lo podríamos soportar, aunque sigue subsistiendo. Mutilaciones, galeras, penas de muerte por delitos que hoy supondrían una condena de semanas o de días. En pleno siglo de las luces y de sus años y 2 años después de la aparición del libro de Beccaria, libro de aparición que tuvo lugar en el 1766, se produjo el proceso del caballero de la Barre. Este proceso nos fue contado por Voltaire, que por cierto interpreta aquí, tiene un comentario grandioso sobre el libro de Beccaria. Voltaire da cuenta de la total arbitrariedad y discrecionalidad de la justicia de la época. De la Barre y un amigo, que tenían 19 y 18 años, fueron denunciados por no quitarse el sombrero a 30 pasos de una procesión, por ser enemigos de la religión y se les acusó de blasfemia. Fueron condenados a serles amputadas las lenguas hasta la raíz. Se les debía cortar la mano a la puerta de la iglesia principal. Debían ser conducidos en carreta, atados a un poste con una cadena de hierro y quemados a fuego lento. Todo ello por 5 verdugos. Beccaria se unió a las voces que clamaban por una reforma de la legislación penal y por una humanización en la aplicación de la justicia. Su libro alcanzó resonancias internacionales sin precedentes y su autor fue consagrado como uno de los impulsores de la reforma penal más importantes de todos los tiempos, y todavía hoy lo es. Era marqués de Beccaria, de familia acomodada, pero no rica, educado por los jesuitas, a los cuales rechazará por considerarlos fanáticos. Fue un culto ilustrado, como he dicho antes, lector de los ingenios de la Ilustración. Montesquieu y Rousseau le influyeron muy poderosamente. El libro se publica en 1764 y su éxito fue fulminante en forma anónima en Milán. Los enciclopedistas lo saludaron con entusiasmo. Se tradujo a todas las lenguas cultas. La primera edición en castellano, que luego hablaremos, se produjo en 1774, pero encontró gran oposición. La Iglesia lo incluyó en el índice y fue prohibido, pero de tapadillo, de aquella manera. Luego hablaremos. Propuestas de Beccaria que eran para la época absolutamente geniales. Nulum crimen, nula pena sin el eje. El principio de legalidad quedó instaurado en esta obra. Abolición de la tortura. Humanización de las penas y eliminación de su atrocidad. Ejemplaridad de la función de la pena y rehabilitación del delincuente. Beccaria habló de la rehabilitación del delincuente. Proporcionalidad de las penas y adecuación de las mismas a la gravedad del delito. Ya hemos visto los delitos que se cometieron y las penas tan horrendas que se impusieron por delitos que hoy pues estarían penados con una multa posiblemente, si estaban penados. La medida de los delitos y el daño a la sociedad. Igualdad ante la ley penal. La pena de muerte no es útil ni necesaria. No se declaró explícitamente por la abolición, en aquella época hubiera sido demasiado esto. Pero sí que hizo una crítica con la consideró ni útil ni necesaria. El poder legislativo separado del poder judicial, esto ya lo había dicho Montesquieu. Acortamiento de la duración de los procesos, garantía en la defensa de los reos, presunción de inocencia. No se puede llamar precisamente justa la pena de un delito cuando la ley no ha procurado con diligencia el medio posible de evitarlo. Este concepto de Beccaria es muy actual, muy actual. A nadie se le puede penar cuando la ley puede evitar una cosa y no lo evita, porque no pone los medios ni utiliza el sistema adecuado para prevenir o para castigar el delito. Perfeccionar la educación, esto también lo dice Beccaria, constituye el medio más seguro, al mismo tiempo que el más difícil para evitar los delitos. Bien, coincide con Montesquieu, pero logra estructurar coherentemente una justicia más humana, ajena a intervenciones externas o arbitrarias. ¿Qué pasó en España? En España la legislación penal en la época, bueno, en toda Europa hay que decir, en aquella época, era auténticamente caótica. Era notable el caos que existía. Aquí nos regíamos todavía por el Código de las Partidas de Alfonso X el Sabio, la nueva recopilación que era un amasijo de textos legales y de pragmáticas reales que se habían ido sucediendo en el tiempo, eran estos los textos de referencia al margen del arbitrio de las diversas jurisdicciones reales, señoriales, eclesiásticas, con sus fueros correspondientes, se entremezclaban entre ellas, no había normas claras, no había castigos claros, y todo estaba sometido un poco al arbitrio, digamos, del oficiante de turno, que era el juez, que había de muchas clases y de muchas categorías. Altísimo número de delitos, que es un signo de descomposición social. Voy a citar nada más una pragmática equivale a norma, se llamaban así, leyes, de Felipe V en el año 1734, relativos a hurtos, simples hurtos, en Madrid. En la pragmática se ordenaba que a toda persona que tuviese 17 años cumplidos le fuese probado haber cometido un hurto en Madrid o hasta 5 leguas de su rastro, de cualquier cuantía que fuese, llevado a cabo en casa o en la calle, con armas o sin ellas, creando o no heridas, se le impondría la pena capital. A cualquier clase de hurto, la pena capital. Sin que esto pudiera ser permutable por otra más suave o benigna. Que si el culpable fuese menor de 17 años y mayor de 15, se le castigaría con 200 azotes y 10 años de galeras, pasados los cuales no podría ser puesto en libertad sin expreso consentimiento del monarca. Que si fuese probado a cualquier persona noble haber cometido tal delito, no se le exceptuase de igual pena. Que a los cómplices se les considerase autores. Mayor barbaridad no cabe. Que a los encubridores del delito consumado y a los reos del frustrado y tentativa se les impusieran 200 azotes y 10 años de galeras. Para la implicación del expresado delito bastaba que fuese probado por un solo testigo idóneo, aunque fuera el mismo probado o cómplice confeso del delito. A pesar de esta ley inhumana, no disminuyó de ninguna manera el número de hurtos. Cosa muy importante, porque esa es una constante que se mantiene con la política represiva del delito, que el número de delitos no disminuye. El rey suprimió la pragmática en 1745, por consejo de los ilustrados españoles, que también lo sabía. Pero Carlos III la restableció más tarde. El consejo inmediatamente pidió anular la medida vista su ineficacia. Se decía que las penas habían de ser proporcionadas a los delitos y su entidad y gravedad, el rey suspendió el decreto. La necesidad de reforma hizo que calara en campo abonado las reformas propuestas por Beccaria, que en aquel momento fueron muy oportunas porque es cuando se conoció el libro en España. El libro fue atacado inicialmente por el clero y la Inquisición lo prohibió para toda clase de lectores, pero pese a todo hubo mangancha, la obra siguió circulando. En Europa hizo furor, pero en España se realizaron varias ediciones, aunque no fue autorizada hasta 1820 en la primera, rebelión que hubo contra Fernando VII, en el trienio liberal. Se acusó a Beccaria de sedicioso, de libertino, inspirado en los peores materialistas antiguos y modernos. Se le acusaba de haber leído a Epicuro, a Horacio, hasta Horacio se criticaba. Fue apoyado el libro por los ilustrados, por Campomanes y por Jovellano sobre todo, que se pronunció valientemente contra la tortura a Jovellanos. Otro ilustrado aragonés, Manuel de Roda, pide que se estudie la formación de un código criminal en que se recopilen todas las leyes penales dispersas que habían sido producto de la variación de costumbres según los tiempos. Se encargó de ello a Campomanes junto al abogado Larrizábal. Querían obtener una legislación clara y uniforme. Esto no sucedió hasta 1822. Fue inspirado todo por Beccaria, aceptando la necesaria reforma de las leyes penales. Difiere el ilustrado español Larrizábal, que fue uno de los redactores del primer código, difiere con Beccaria en la pena de muerte y solicita la igualdad de penas para todos. Bien. La crítica viene ahora, más que a Beccaria, a los ilustrados en este campo. Hay un ensayista italiano, Rino Camilleri, que tiene una obra titulada Los monstruos de la razón, en la que aborda de una manera interesante aunque a mi juicio no en profundidad, del desarrollo de la idea de utopía a través de la historia de las ideas. Por esta obra, como algo interesante, todos los arbitristas, filósofos, gnósticos, ensayistas, novelistas que han propuesto un mundo nuevo, son legión. Aquí en esta obra se dicen centenares. Nos asombraría saber el número y las propuestas de todo este conjunto que uno no sabe si calificar de visionarios, de profetas, de herejes, de disidentes, de orates o de auténticos filósofos. A mí particularmente, alguno de los más famosos, si no es el que más, me ha defraudado profundamente en su lectura, pero eso es otra historia, hoy no forma parte de esto. Me estoy refiriendo a Tomás Moro. De cualquier forma, Camilleri aporta alguna idea que es, para mí, al menos digna de consideración, y es cuando habla del siglo de las luces y su crítica. Como afirma con su característica agudeza Oscar Wilde, siempre ocurre que con las mejores intenciones se han producido las peores obras. El terror revolucionario, cuya base y fundamento era la razón, elevada por los jacobinos franceses a la categoría de diosa, incurrió en desviaciones que acabaron en matanzas, guillotinas, campos de exterminio y gulags. El pensar de los radicales jacobinos era algo así como: si la teoría no me funciona en el terreno de los hechos, peor para los hechos. Y así ha sido y ha funcionado hasta hoy mismo. Sin duda, muchos utopistas quieren hacer felices a la humanidad, lo quiera o no lo quiera. Si no es por las buenas, por las malas. Rousseau, por ejemplo, despreciaba los hechos y se apoyaba solamente en la razón teórica. Y si los hechos no se desmentían en la teoría, pues como él mismo decía, tanto peor para los hechos. Hay un autor judío, filósofo, periodista, satírico, que afirmaba: cuando aún no existían los derechos del hombre, los tenían los privilegiados. Es decir, los derechos del hombre eran para los privilegiados. Pero después se estableció la igualdad en cuanto se quitaron los privilegios de los derechos del hombre. Se quitaron los privilegios de los derechos del hombre, pero no se restableció los derechos de los ciudadanos. Eso equivale a nuestro cuento castizo, una poesía muy bonita que dice: igualdad, oigo gritar al jorobado torroba. ¿Va a quitarse la joroba o nos quiere jorobar? Bien. En nuestra versión castiza, es un poco lo que estoy diciendo. Pero no es oro todo lo que reluce. Los revolucionarios utilizaron como artefacto para la pena de muerte que iban a suprimir, que la que hicieron suprimir, la guillotina. Y la convirtieron nada menos que en símbolo de la revolución. Robespierre se pasó el tiempo mientras duró la convención en la que fue dirigente y después fue ejecutado por la propia guillotina, ideando conspiraciones y deseando a quién y a cuántos mataba cada día. La guillotina fue el artefacto revolucionario por excelencia. Se cantaron incluso letrillas religiosas y los revolucionarios ya hicieron la represión a su antojo. Allá no había derechos fundamentales, no había derechos humanos, Beccaria se olvidó y la guillotina se implantó. ¿Y qué pasó? Pues pasó que murieron a millares. Que por ejemplo en la Vendée, en la revuelta de la Vendée contra la revolución, bueno, los métodos masivos de ejecución, ahí se inventó casi todo. Se inventaron hasta los campos de exterminio, se inventaron el uso de los seres humanos como grasa y como jabón, que luego lo perfeccionaron los nazis, y para nuestra tristeza es ahí donde se empleó incluso la piel humana de los que mataban para el curtido de los calzados. E incluso hay un museo en Nantes donde se ve una piel curtida de bandeano, que fue una inspiración nada menos que del ángel de la muerte, que se le llamó, conoció al amigo de Robespierre, Saint-Just, un elemento también para darle de comer aparte. Al propio Beccaria se le criticó, se le ha llegado a criticar como filántropo que amaba a la humanidad con mayúsculas, pero a las personas minúsculas con minúsculas, a la humanidad con minúsculas, la despreciaba. De hecho, no dudó en solicitar la pena de muerte a alguien que le robó. Por lo tanto, y esto lo consignan algunos autores, pues pasa un poco como con todo, ¿no? que todo se dice muy bonito, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica, a Séneca le pasó también. Séneca es el filósofo de la austeridad y de la pobreza, pues era de los más millonarios de Roma. Bien, pues dicho esto, hablaremos del primer código español, que nació precisamente de Becaría, 1822. Aquí, aunque hay elementos que nos permiten a lo mejor poner en entredicho la perfección de este código, no deja de ser cierto que este código para la época fue un auténtico logro revolucionario. No en vano el código se publicó en el trienio constitucional. Este código recoge toda la legislación penal dispersa y confusa, además de anacrónica. La ordena y la sistematiza. Y tiene algunas mejoras que se han quedado instaladas permanentemente, ¿no? Por ejemplo, el principio de individualización de las penas, de los que habla. Evidente influencia, como digo, de Montesquieu, de Beccaria y demás, y establece por primera vez también en España el principio de culpabilidad. La pena en su sentido utilitario de prevención general y de rehabilitación del delincuente al margen de la visión trascendental y abstracta puramente retributiva. Después, esta experiencia duró nada más un año. Vino la reacción absolutista, una vez más, en el año 1823. Y en esta reacción absolutista se perdieron de vista estos principios. Parecía que nada había pasado y se llegó, perdón, ¿tenemos la hora?
Menos cuatro.
Bien. Se había llegado al Código Penal del 48. La preocupación por el orden público como valor fundamental, dura represión, fuerte liberalismo económico, normalización de las relaciones Iglesia-Estado, que daría una nueva concepción ideológica reflejada de forma nítida en este código. El autor de este código era un jurista de raza, una persona conservadora, pero una gran capacidad de diálogo y una visión jurídica que incluso su influencia perdura en la codificación de hoy. Y subsisten las bases estructuradas en el código que propugnó, este que estoy hablando del 48, hasta el día de hoy. Pertenece a la tradición jurídica y política, digamos, de las ideas liberales avanzadas en la época, aunque su vertiente conservadora, pero con un gran sentido técnico y jurídico, hizo que perdurase, como digo, en las sucesivas reformas legales de la sociedad y en los nuevos códigos que se produjeron en 1870, en 1932 e incluso en el Código del Franquismo de 1944. No obstante, obedece a la época. Evidentemente, era una época conservadora, de reacción liberal conservadora, donde como el gobernante fundamental era el general Narváez, aquel que decía, enemigos no tengo. Cuando le preguntaron por sus enemigos, digo, enemigos no tengo, los he fusilado a todos. Bien, pues Narváez gobernaba, como digo, y marcó un poco la época, ¿no? Existió un compromiso muy grande con la restauración de valores tradicionales, una dura represión de los delitos contra la propiedad, contra el orden público, contra la religión. Hubo un endurecimiento muy severo de las penas que provenían, entre otras cosas, del terror que venía de los vientos revolucionarios que venían de París, porque de París siempre venían las revoluciones, primero la de 1789, después la de 1848, y precisamente en esta época es cuando se hizo este código, y ante el temor de lo que venía de Francia, y tras la caída de la monarquía de Luis Felipe en ese momento, y la instauración de una nueva república, don Ramón de Narváez gobernaba, como dice Galdós, con el garrote de don Ramón. Bien. Luego llegó un cambio de gobierno. En el año 68 se produjo la Revolución Gloriosa, con lo cual se exilió la reina Isabel, y hubo una nueva concepción político-criminal. Se puso el acento en un nuevo código, 1870, en un reconocimiento y tratamiento de las libertades y de los derechos fundamentales del individuo frente al Estado, una visión laica de la sociedad, y en este código es, como digo, un reflejo fiel de las aspiraciones revolucionarias del 68, de Prim y demás. Se hace una profunda reforma del Código Penal del 48, que acabo de decir, para que veamos la influencia ideológica en la política criminal, ¿no? Que a través de la historia, del proceso histórico. se consigna nuestro nuevo Código Penal que perdura hasta el Código de la Segunda República, de 1932. Coherente con la nueva situación, se consignan los delitos contra la Constitución, contra los derechos individuales de los ciudadanos. En este Código se propugna el valor del laicismo que hace que se supriman los delitos contra la religión. Lo que había enaltecido Narváez, este Código lo hace desaparecer. Vuelta al principio de legalidad estricto y a la humanización de las penas, suprimiendo el castigo de la argolla, limitando notablemente los supuestos de aplicación de la pena de muerte y de la cadena perpetua. Fue un código progresista. Hay un intermedio que, aunque no duró mucho, pero sí que supuso una vuelta de tuerca, digamos, una vez más, hacia la derecha autoritaria, y es el intento que hubo, bueno, el código que se publicó en la dictadura de Primo de Rivera, en 1928. Fuerte autoritarismo, mantenimiento a ultranza del orden público, el orden público era la obsesión en este código, justicia estricta, sin tribunal del jurado, y un fuerte componente antiautonomista, es decir, los dos demonios familiares de Primo de Rivera eran el orden público, los anarquistas y el separatismo catalán. El modelo político criminal de la nueva situación es fiel reflejo de este autoritarismo conservador. Casi todo se hace por decreto. Se crean los delitos contra la seguridad y la unidad de la patria, que incriminaba el separatismo y la colocación de banderas fuera de la española en edificios públicos. ¿Os suena de algo esto? Se llega al texto de 1928 inspirado en las tesis de la defensa social que había influido uno de sus redactores, que después fue el libro de texto, por ejemplo, que yo estudié. Fue yo Calón. Bien. Dos innovaciones. Junto a la pena aparecen las medidas de seguridad. Un tema que para el sistema garantista del derecho penal, en el cual yo me apunto y me afilio, se hace muy duro de aceptar. Esto es utilizar la política preventiva, ¿no? Para hacer frente a la peligrosidad del sujeto. ¿Quién es peligroso? Pues el mendigo, el vago, el maleante de poca monta, la prostituta callejera, etcétera, etcétera. Entonces, medidas preventivas para asegurar que esa gente no delinca. Muy peligroso, porque eso excluye el principio de legalidad, excluye la vigilancia judicial, excluye los juicios justos, etcétera, etcétera. Bien, llegamos a la Segunda República. La Segunda República es, en realidad, lo que hace es reformar adaptativamente el texto del 1870 que he dicho antes, el progresista, el que había más progresista. Nueva vuelta de tuerca, se aplica nuevamente la humanización de las penas, supresión de la pena de muerte, la República suprime la pena de muerte, salvo para los militares, ampliación del arbitrio judicial, disminución del número de agravantes, cambio ético, mayor reconocimiento de los derechos de la mujer, se suprime el derecho de adulterio, el uxoricidio, que solamente afectaba el adulterio de la mujer, el del hombre no era nada. Eliminación del homicidio por causa de adulterio. La contradicción más grande en el sistema penal del nuevo régimen es la ley de vagos y maleantes del 33, que perduró en el franquismo. Es lo que decía antes de las medidas de seguridad. Aquí se apuntó uno de sus redactores, que era un socialista, Jiménez de Asúa, se apuntó a la corriente, digamos, europea que estaba vigente en aquel momento en la República de Weimar, y para prevenir la delincuencia. Pero yo creo que se les fue la mano. Se regulan los estados peligrosos, las correspondientes medidas de seguridad predelictivas que previenen unos supuestos de peligrosidad social sin que se hayan cometido delitos, ¿no? Esto no era propio de un régimen democrático, y el régimen franquista, tan es así que lo asumió, esta legislación la asumió entera. Y en 1970 la transformó en la denominada Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, vigente desde 1995. Bien, hasta 1995, perdón. Bien, luego llegamos a la guerra civil y el franquismo. Aquí casi obvia todo comentario. Se produjo una nueva ideología de Estado, unos nuevos textos punitivos se traducen y trasladan a un nuevo código penal, que es el de 1944. Aunque el franquismo rechazaba todo lo que oliera a Segunda República, era consciente de la gran calidad técnica del texto del 32, en la manera de estructurar los delitos y de configurar las penas. Entonces, Claro, no en vano habían sido redactados por grandes penalistas. Son dos grandes penalistas los que redactaron, los que propusieron el Código Penal. Jiménez de Asúa, por una parte, y Antonio Neca. Yo tengo que decir, como anécdota nada más, que muchos, pero muchos, de mis juicios los he preparado con los textos de Jiménez de Asúa. Un libro. Cuatro tomazos así de grandes sobre el derecho penal, que no se lo salta un gitano y que habla de todo lo divino y del humano, un elemento cultísimo Jiménez de Asúa. Por eso el franquismo, que tenía buenos juristas, no despreció la estructura básica de este modelo. Bien, se instaura de nuevo la pena de muerte, se endurecieron las penas, se establecen los agravantes, fuerte protección de seguridad exterior e interior del Estado, se vuelve a la moral tradicional, solo la Iglesia Católica recibe una específica protección penal, tutela de la familia, incriminación del aborto, prohibición de los anticonceptivos, del adulterio, del amancebamiento, del abandono de familia, persiste el homicidio por causa de adulterio, femenino, el masculino no. Se protege la honestidad antes que la libertad sexual, en los delitos de estupro, de rapto, carácter paternalista en la ejecución de las penas. Este código penal se reformó varias veces, a compás también de la evolución de los acontecimientos europeos y la progresiva integración de España en la sociedad occidental, con las reformas, como por ejemplo pues el concordato, o cuando se entró en la ONU, etcétera, etcétera. Desapareció el delito de huelga. El delito de huelga se calificaba como delito de sedición, castigado con penas horrorosas, pero para los simples participantes. De hecho, en la huelga que hubo en Pamplona, el juicio posterior, las condenas que hubo fue por delito de sedición. Se reconoce la libertad religiosa, se introdujeron delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo, y así se llega hasta 1995. Con sucesivas reformas adaptativas y ninguna de suficiente calado, pese a que se va poco a poco democratizando el texto con sucesivas reformas. La Constitución no supuso la derogación del Código Penal, sino que sucesivas reformas que se iban adaptando hasta que se llegó a este código que se llamó de la democracia. Queda claro que los grandes cambios políticos han venido siempre, pues, acompañados de grandes transformaciones en el sistema penal, bien fuera a través de nuevos textos adaptativos o mediante reformas de gran calado que las hubo. En el caso que decimos del Código Penal de la Democracia, hay que decir que hubo 20 años en los que se estuvo debatiendo la conveniencia o no de hacer o no hacer un nuevo Código Penal. Hubo propuestas constantes. El PSOE, cuando asumió el gobierno después del golpe de Tejero en 1900, en las elecciones del 82, lo primero que dijo es que había que hacer un nuevo código penal. Hubo un montón de intentos y hasta el 95 no se logró. Bien, en cuanto a los delitos, se ha criticado mucho el Código Penal de la Democracia. Hay autores que no lo consideran tal, se burlan y lo llaman contra la democracia militante, se dice, ¿no? Desaparece, por ejemplo, el delito de seguridad del Estado, pero no desaparece el delito de apología la apología del delito en general. Desaparece el delito de apología del terrorismo, por ejemplo. No, perdón, estoy liando. Desaparece el delito de apología contra la seguridad del Estado, pero no desaparece, pero aparece como delito la apología del delito en general. Aumentaron en 5 años las penas por los delitos de enaltecimiento del terrorismo. Se mantiene el delito de injurias al jefe del Estado, ampliándolo a los presidentes de las Cortes, del Gobierno, presidentes de autonomías, cosa que algunos autores han criticado mucho. Se siguen manteniendo los tipos penales relacionados con la religión. ¿Y por qué se critica esto? Porque cuando se critica el delito contra los sentimientos religiosos, dicen, bueno, ¿cuál es el sujeto pasivo del delito? Todo el delito tiene un sujeto activo, que es el delincuente, y tiene un sujeto pasivo, que es la víctima, representado por los intereses de los bienes jurídicos protegidos. Pero el delito protegido de los delitos contra los sentimientos religiosos, ¿quién es el sujeto ofendido? No existe el sujeto ofendido. Dios nos ofende, no manifiesta la ofensa a Dios por ningún lado, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se ofende? Los cristianos, sí, pero no se ofende, no, o sea, no hay una ofensa, no hay un sujeto pasivo, hay un sentimiento, es crítica, ya digo que es crítica, el delito se sigue manteniendo, aunque esto se está prácticamente despenalizando, porque todas las sentencias que se han producido últimamente son absolutorias, absolutamente todas. Bien, el Código Penal mantiene el delito actual, mantiene el delito de escarnio, mantiene, en fin, son criticados, ¿por qué? Porque no acaban de configurar un modelo de Código Penal democrático, no lo acaban de configurar, y la mejor prueba es que ya a partir de los 5 años empiezan las modificaciones, y se han producido montones de modificaciones, en el 2010, en el 2012, en el 2015, desaparecen las faltas, se regula el estatuto de las víctimas cambiando, se regula la ley del menor, es decir, una especie, nuevamente nos encontramos en una especie de caos legislativo que yo espero que algún día se ponga remedio. Bien, vamos, yo no sé si ya me va a dar tiempo a hablar, tengo aquí muchas cosas.
Estamos en lo de siempre.
Bien. Bueno, vamos a atajar, porque ya tenemos la hora casi, ¿no?
Sí, la hora, sí,
la hora.
Ya. Las 8.
Una cosa muy sencilla, pero que no sé qué quiere decir. Carácter paternalista de la ejecución de las penas. Cuando hablas de un carácter paternalista,
sí.
¿Qué quiere decir?
Vamos a ver. Eso se da sobre todo en el la legislación franquista. Las penas siempre han tenido, tienen varios, según el modelo ideológico que acabamos de decir, tienen varios patrones, ¿no? En unos casos el carácter de la pena es puramente retributivo, es decir, y no se idea nada mejor. Como no hay nada mejor para reprimir la delincuencia que coger al delincuente y meterlo en una cárcel y aislarlo de la sociedad, esa es la pena, eso es lo que hay que hacer.
Eso se llama retributivo.
Eso tiene carácter retributivo, sí. En el derecho penal, ¿eh? El derecho penal, la definición que se da a ese tipo de penología es pena de carácter retributivo. ¿Qué otro carácter tiene esa pena, digamos, que únicamente enfoca la prisión como solución alternativa, como solución al delito? Porque de eso hablaremos el próximo día, porque en eso se está produciendo una auténtica revolución, ¿eh? Y eso sí que conviene, si tenéis interés el próximo día, habéis mantenido el interés hoy y tenéis interés por esta cuestión, el próximo día sí que abordaremos esto, porque sí que hay toda una panoplia ahora de reformas en materia de represión del delito que no pasan precisamente por la prisión, ¿eh? Y eso es muy importante acometer. Bien, entonces, el carácter es retributivo. Tú has cometido un delito, no hay nada mejor que la prisión, ¿eh? Y luego hay muchas fórmulas de esto, pues prisión pública, las prisiones de carácter público, las prisiones de carácter privado, prisión permanente revisable, prisión permanente no revisable, con las diferentes modalidades, o rehabilitación o reintegración social. Bien, entonces, el carácter puramente retributivo, ¿cómo se complementa en un Estado social de derecho? Porque es evidente que hay delitos que se tienen que reprimir con la prisión, eso es evidente, a eso no lo podemos discutir. Estoy pensando en delitos graves y a veces no tan graves que requieren, pues eso, un internamiento en prisión. Pero, conjuntamente con esto, el sistema español está basado, precisamente el artículo 25 de la Constitución establece con claridad que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a penas de prisión que se hubiera cumplido las mismas gozará de derechos fundamentales. ¿Qué quiere eso decir? Que el principio de rehabilitación del preso, de reinserción social, es un principio que informa también las penas. ¿Qué otro carácter tienen las penas? Preventivas. Claro, el delincuente que es castigado con la cárcel de forma severa, el delincuente que viene detrás dice, mira lo que le ha pasado a ese, yo ya no delinco. Carácter preventivo general. Por eso la centralidad de las penas en estos códigos, digamos, clásicos y tradicionales, se correspondía muy bien con la pena privativa de libertad. carácter retributivo y preventivo general de la pena. Preventivo general. ¿Por qué hago esta distinción? Porque hay preventivo general y preventivo específico. Carácter preventivo específico es el tratamiento del precisamente de las penas del delincuente. Bien, la delincuencia. ¿Qué quiero decir con sentido paternalista de la pena? Pues el sentido paternalista de la pena es cuando, por ejemplo, se está en prisión. Eso se vio en el franquismo mucho. Yo, por ejemplo, yo he tenido casos en donde se redimían penas por el trabajo. ¿Por qué viene el carácter paternalista? Pues viene porque en un momento determinado hubo un hacinamiento tal en las cárceles españolas, en los años de la posguerra, llegó a haber hasta 300.000 presos. Pensemos en una España recién salida de una guerra llena de calamidades, pensemos que ahora el número de presos anda entre 46 y 60.000 en España, con una población muy superior, en otras condiciones, efectivamente, una población muy superior, pero pensemos que en aquella época 300.000 presos, pues eran muchos presos. Y ya no hablo de los años inmediatamente posteriores a la guerra, hablo de los años ya un poco posteriores, entre los años 40 y 44. Estoy hablando ya pues de esos años. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que había que dar salida como fuera a los presos, como fuera. ¿Y qué se hacía? La redención de penas por el trabajo. Entonces, ahí se llegaba a extremos ridículos. Por ejemplo, yo he conocido redimir penas por el trabajo, por ayudar a misa 2 días, por ejemplo. Por ayudar a misa en la prisión, 2 días de redención. Hombre, eso no es trabajo, digo yo. No es trabajo. Además, como decía aquel.
Ha sido un poco de rehabilitación.
Bueno, entonces, bien. Preventivas, ¿por qué? Porque consideraban al preso pues un sujeto pues poco menos que maleable, que había que someterlo de cualquier manera. Entonces se daban pues eso, el día de la merced, beneficios carcelarios, indultos constantemente, que si el día del Congreso Eucarístico, que si el día de la onomástica de Franco, que si el día que se muere Pío XII, que si el día que se entroniza el Papa. Es decir, un carácter de la pena, pues eso, paternalista, ¿basado en qué? Es decir, bueno, qué bueno es el caudillo que hace estas cosas. Eso no ha tenido nunca una vigencia en práctica, porque lo primero que hizo el Código Penal de la Democracia es ir al cumplimiento íntegro de las condenas. Por lo tanto, quiero que entendáis un poco esa diferencia. Hablaremos el próximo día, porque ya digo que ahora mismo hay una panoplia, una gama de medidas en torno al cumplimiento de las sentencias en base a un principio que también lo consagra la Constitución, que es el principio penal de mínima intervención. Es decir, hay que ir a la intervención mínima de derecho penal. La cárcel, al delincuente, sí. Para el delincuente, digamos, para el delincuente grave, de delitos graves que todos conocemos, no vamos aquí a nombrar, todos conocemos. Yo he traído aquí, para el próximo día, con la idea de distribuiros al que os interese, las preguntas y respuestas que surgen ante la sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional respecto a la prisión permanente revisable, y con el voto particular de 3 de los magistrados que se han opuesto a la sentencia, que se ha declarado constitucional la medida. Entonces hay un voto particular de 3 magistrados que se han opuesto a la sentencia con una sentencia de disentimiento, en la cual justifican por qué se oponen. Y precisamente es por eso, porque dicen que la prisión permanente revisable ataca el principio de reintegración social y de rehabilitación del delincuente. Yo, por ejemplo, me opuse, por muchas razones, a que la cárcel de Pamplona se derribara. Se podía haber reformado. Pero si no se reformaba, y se había que tirarla, se debería haber hecho en el mismo sitio, a mi juicio. ¿Por qué? Porque yo interpreto, siempre lo he interpretado, que cuando es un preso no hay que segregarlo de la sociedad. Es decir, si tú coges a un preso y lo llevas a varios kilómetros, lo metes en una llanura de aislaude, como ahora está sucediendo con las residencias de ancianos, por cierto, que las dejan en terreno de nadie, allá para que las vean a ver cuando quieren sus familiares, cosa que me parece horrenda. Pero eso mismo pasa con las cárceles. Hay que pensar que un ciudadano preso, aunque nos cueste decirlo, forma parte de nuestra sociedad. Y que no solamente eso, sino que la Constitución lo dice, y o nos lo creemos o no nos lo creemos, que guarda todos sus derechos. Y la ley orgánica penitenciaria, la ley penitenciaria, que también la traeremos a colación en su momento cuando vengamos el próximo día, la ley penitenciaria dice claramente que tiene derechos. Tiene derechos pedir visitas, a salidas y permisos, a reformarse de grado, al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, si lo que queremos es que desaparezca la delincuencia, pues se la llevamos allá a Santa Engracia, en vez de dejarla al lado de Pamplona, para que la gente veamos qué pasa por ver una cárcel. No pasa nada. Si eso forma parte de nuestra sociedad, como lo forma parte cualquier otra cosa, cualquier otra institución. Yo ahí he de reconocer que soy un poco disidente, disidente de muchas cosas, en el sentido de que para mucha gente, o sea, yo las veces que he visitado las cárceles, sea donde sea, conozco casi todas las cárceles de este país, casi todas, como abogado, no como preso. Pero ves, ya estoy diciendo algo que no me gusta, porque mi tío abogado solía decir que nadie puede ser buen abogado sin haber estado por lo menos una semana en la cárcel. Lo cual es cierto, lo cual es absolutamente cierto. Yo cuando voy a las cárceles siempre se me cae el alma a los pies, siempre. He visto cárceles, si se puede hablar de estos términos, buenas, malas, irregulares, de todo, todas malas, en realidad todas malas. Pero aquellas cárceles que están, pues eso, allá, donde Dios nos da a entender, ¿no? Que no se sabe, ¿cómo dicen los chavales hoy? Que están en, no sé cómo, bueno. Esas cárceles están ahí, en el terreno de nadie, que tienes que ir en taxi, a la cárcel o en coche, que está llena de puertas, de llaves, de claves, de todo lo que tú quieras. Porque claro, yo he estado en la cárcel de Pamplona en los buenos tiempos, digamos, entre comillas, en los buenos tiempos de recién colegiado, en los años 74, 75, 76, en vida del dictador, y yo he andado en la cárcel de Pamplona como Pedro por mi casa. Me he metido donde he querido, he dado la mano a los presos, he ido a las celdas, he hablado con todo aquel que me ha dado la gana, y a veces no tenía que enseñar ni el pase. En cambio vas ahora y tienes que empezar, bueno, unos protocolos, eso sí que son protocolos. Y claro, las cárceles, pues hay que saber desde cómo huele una cárcel, hasta las personas que van a la cárcel a ver a los presos, en sus vis-a-vis. Y además, tengo que decir que he visto verdaderos milagros, que el otro día creo que se celebraba la conversión de San Pablo, pues yo no sé si hay alguna conversión incluso superior. Lo digo en serio. Yo he conocido casos de gente tirada, absolutamente tirada, que hoy los encuentras trabajando y absolutamente nadie diría, nadie habría dado un duro por ellos hace tan solo 5 años. Nadie habría dado un duro. Todo el mundo lo hubiera despreciado y no lo hubiera mirado ni a la cara. Y sin embargo, hubo gentes que creyeron en ellos, hubo gentes que les apoyaron, hubo gentes. Y tengo que citar instituciones que funcionan muy, pero que muy bien, como por ejemplo Proyecto Hombre, o como por ejemplo Traperos de Emaús, que son ejemplares y que han hecho lo que han podido por esas personas, y esas personas, pues hoy los ves por la calle y no diría nadie nada. Y yo los he visto tirados, absolutamente tirados, enganchados a la droga, un desastre para las familias, en fin. Y, sin embargo, hoy son otras personas. Se han regenerado, se han reinsertado. ¿Hubiera eso sido posible si hubiéramos ido allá a una cárcel de no sé dónde? Pero claro, aquí, desde quien luchó para que esa persona, en vez de estar en la cárcel, estuviera fuera, y mareó a los jueces, y les volvió locos, y les hizo 60.000 escritos, y les hizo una y otra vez, y les mandó a la tía, y a la prima, y a la madre, pues, desde... Claro, ¿para qué? Para convencerle al juez de vigilancia. Oiga usted, sáquele usted a este preso, que ya está bien, que quiere cambiar, que lo dice, y que los psicólogos dicen que está bien. Y bueno, quiero decir con esto que todas esas experiencias te hacen creer en el ser humano. Que hay gentes que merecen estar en la cárcel una temporada para que reflexionen, que son peligrosos, eso no lo niega nadie. Pero incluso en estos casos habrá que buscar. Habrá que usar el tratamiento adecuado, y el tratamiento rehabilitador. Nadie podemos estar ni exentos de caer en un acto delictivo, ni nadie podemos negar a otra persona ese derecho a levantarse. Lo que decía Concepción Alenal el otro día. Es más importante el que cae y se levanta, que el que está siempre en pie. mucho más importante. Y yo verdaderamente, y puedo decir que no son uno ni dos casos, los que he visto de reinserción, he visto muchos. Se podría decir que muchos. Pues bueno, esa es mi... Aplanemos, este es un tema... Bueno, yo os tengo que decir que he iniciado ya contactos para creo, ya consultaré con... Y vosotros también tendréis que decir, para que acudan aquí alguien de prisiones, vamos, experto en estos temas de prisiones, sobre todo en ONGs que ayudan a los presos, que hay bastantes, y luego, en relación con el juicio que hablé el otro día, también parece ser que será posible, siempre y cuando, con tiempo avisemos y tal. Eso, tenemos que hacer un calendario, lo que sea, para que eso sea posible. Uh-huh. Y bueno, he dejado algunas cosas sin decir, pero no importa.